El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días. Hemos tenido unos 15 días en que España ha estado de luto. Maldita gana. Pero las hermandades de Ciudad Real han estado ahí, sacando trailers para llevar a los más damnificados comida, alimentos, ropa. Impresionante cómo se han portado hermandades de Ciudad Real. Y aquí estamos, pues un programa más. Esta vez nos hemos venido hasta la Casa Hermandad del Ave María. Gracias a su hermano mayor por abrirnos la puerta, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero están dos miembros de su junta de gobierno, en la cual nos están tratando como siempre, como nos tratan en todas las casas hermandades, de maravilla. Y hoy en la mesa hay mucha gente, pero me faltan colaboradores, pero la que nunca me falta es mi Cristina Almodóvar. Cristina Almodóvar, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros, invitados. Y pues sí, aquí estamos otra vez, volvemos un mes después, ya con ganas. Yo igualmente, pues mandar un saludo y nuestro abrazo pues a toda la gente de Valencia, también en Castilla-La Mancha, Albacete, Málaga, toda la gente que ha sido afectada pues por esta catástrofe, lógicamente, porque bueno, hemos estado con ellos, hemos ayudado creo todos en la medida de nuestras posibilidades y no hay nadie que no haya puesto un granito de arena para que esto se resuelva lo antes posible.
Pues sí, la verdad es que se ha demostrado que muchas hermandades, cofradías en general, de muchas partes de España, se han volcado con toda esta gente. Pero bueno, vamos a lo que nos conlleva hoy, que es nuestro programa de hermanos mayores. Hermanos mayores que han sido electos durante esta temporada de verano y nos acompañan en la tarde de hoy. También tenemos al capataz del Meñaceli, que nos contará cómo fue la extraordinaria de tan especial y tan maravillosa que hubo en la tarde del domingo. ¿Qué día fue? Que no lo recuerdo. 26 de octubre, efectivamente. Y luego tendremos nuestras efemérides de Paco García Simal, tendremos las noticias de nuestra provincia, noticias locales. Pero Cristina, ¿cómo nos van ese megaproyecto que tiene el Muñidor?
Va muy bien. Y ya que va quedando muy, muy poquito. Yo tengo muchísimas ganas. Eso, para el que no tenga todavía regalo de Reyes, espectacular regalo de Reyes, donde van a acertar para toda la familia.
Además que es un precio muy asequible, son 7 euros. Para que no lo sepa, el Muñidor va a traer la obra de teatro de La Pasión de Toledo, que fui a verla yo el año pasado y la verdad que fue una pasada de obra de teatro. Y cuando la vi dije, esto tiene que venir a Ciudad Real sí o sí, como no sea. Y ya estuvo con nosotros Quillo, que es el párroco de San José Obrero del Polígono, y también estuvo con nosotros dos actores también con nosotros, y estamos llamando a Víctor Trejo, que ya lo tenemos con nosotros. Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Víctor. Víctor no pudo estar con nosotros hace un mes porque estaba en unos retiros y demás, pero tengo que decir que Víctor es una persona muy importante en esta obra de teatro. Es el director y aparte hace de Jesucristo. Jesús, Víctor, ¿cómo te envuelves? ¿Cómo te desenvuelves en ese papel tan importante de esta obra de teatro?
Bueno, pues la verdad es que es un papel complicado, ¿eh? Es complejo. O sea, hacer de Jesús no es cosa de poco. Pues, sobre todo, a ver, bueno, pues lo que es a nivel espiritual, ¿no? Nosotros, sobre todo, pues, a ver, como director también le recomiendo a la gente pues que mire un poco el Evangelio, que se sumerja un poco en su personaje y demás, ¿no? Y bueno, pues sumergirte en el papel de Jesús, pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Es decir, pues nosotros, por desgracia, no somos santos, ¿no? Todavía. Y bueno, pues te genera, a nivel interior, te genera mucha lucha, ¿no? Muchas veces. Es decir, bueno, pues yo mi mayor lucha, la que más hablaba yo con mi director espiritual, es, bueno, ¿y por qué yo haciendo de Jesús, no? Que quizás soy el peor de toda la representación, ¿no? Y sin embargo, no, pues me ha elegido no para, para hacer de Jesús durante un montón de años. Y eso pues te genera pues esa discrepancia, ¿no? Pero bueno, luego el papel de Jesús fue muy, es muy agradecido, la verdad, porque hacer un papel de Jesús que es una persona buena, que es manso, que mucha parte de la obra pues se la pasa sin, prácticamente sin hablar, es todo gestual, es casi que mimo, ¿no? Es más hablar con la mirada, mirar con la cara, ¿no? Que lo que es la interpretación, bueno, pues es bastante agradecido luego con el paso del tiempo cuando ya aprendes un poco, ¿no? A domar el personaje un poco. Ves que hay personajes que son incluso más complicados, ¿no? Son más complejos, un Herodes, ¿no? Que es un lunático, en fin.
Y aparte de Víctor, como he dicho, también eres el director. ¿Cómo está el ambiente dentro de la compañía, del grupo de teatro? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Muy bien, pues la verdad que a ver, con ir a Ciudad Real, mucha ilusión. La gente está muy, muy ilusionada, mucho. Además que, bueno, pues tuvimos una circunstancia el año pasado, el personaje de Pilato, pues falleció el personaje, la persona. Y bueno, pues era familiar nuestro, en concreto el primo de mi mujer y demás, y fue un shock, ¿no?, para toda la representación. Y fue el que antes de fallecer pues dijo que deseaba, que tenía muchas ganas de que saliera La Pasión de Toledo y que hiciéramos algo fuera, y justo pues salió esta oportunidad, ¿no?, de salir fuera. Entonces lo hemos visto una cosa pues como muy del cielo, ¿no?, que salgamos. Y la gente pues se lo ha tomado así, se lo ha tomado con esa ilusión, con ese recordarle a él, un poco hacer su última voluntad, ¿no?, también el decir, bueno, por Jordi, ¿no?, lo hacemos por él también. Entonces, bueno, pues hay mucha ilusión, mucha expectación y muchas ganas, porque es la primera vez que salimos de la ciudad y lo representamos fuera, y es bonito. Se vive con mucha ilusión después de 17 años, llevamos ya haciéndolo, pues es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos la oportunidad de actuar para personas que no han venido nunca a vernos, ¿no? En Ciudad Real, como está tan retirado, sí que es verdad que ha venido gente de Ciudad Real, pero bueno, ha venido a lo mejor pues un autobús o... Pero bueno, ahora hay la oportunidad pues de que nos vea la gente de la ciudad, ¿no? Y de que nos vea una gran masa de gente de allí, o sea que bueno, muy bien, muy ilusionados todos, muy contentos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, soy Cristina.
Hola, buena.
Yo creo que ya se lo pregunté a... Ahora me escuchan mejor, sí. Que me habías cortado.
Sí, estaba corta, estaba muteada.
Yo creo que ya se lo pregunté a Quillo en el programa anterior que tuvimos la oportunidad. Has dicho mucho de lo que ya quería saber y transmitir, pero creo que lo más importante también es que nos cuentes, que la gente o nuestros seguidores sepan que esto es algo para todo el público, que además vienen muchos niños actores, que lo estuvimos comentando, uh-huh. Y que un poco, pues al final es también hacer catequesis para ellos tan pequeños.
Eso es, sí. A ver, en nuestra presentación hay de todo. Tenemos niños de... Bueno, va a estar mi hija más pequeña, que va a ser la más pequeña de la representación, que tiene 7 meses.
¡Oh!
Y luego, pues, los más mayores, que ya son los del Sanedrín, que son, pues, abuelos ya. Abuelos de 70 años, 70 y pico. O sea, que tenemos todas las generaciones ahí dentro. La verdad que es una familia. Cuando decimos que es la familia de la pasión, es que es así. O sea, están implicados abuelos, hijos, nietos, los hijos de los hijos. O sea, está todas las familias completas aquí dentro. Y es un testimonio muy bonito. Yo creo que sobre todo es eso. Yo creo que lo que nos llevamos después de cada representación y lo que más nos resalta a la gente cuando salimos es hemos visto una familia de verdad ahí arriba, ¿no? Y eso es lo que más nos llena de orgullo y lo que más nos anima a seguir, ¿no? Decir, bueno, pues que desde arriba, por lo que se ve, somos capaces de transmitir esa unión y ese sentimiento de familia que tenemos, de comunidad, de parroquia, porque eso sí que quiero dejarlo claro, y es que somos todos gente de parroquia, somos gente que vivimos la fe, que tenemos una fe activa, que estamos con servicio en la iglesia, todos servimos en la iglesia de una u otra manera, pero todos estamos sirviendo, que vivimos nuestra fe con mucha pasión y con mucho fervor, y no es una fe pues así estanca, ¿no? Una fe vacía, superficial, sino que es una fe profunda, que además pues intentamos que crezca todos los días, y al final pues eso, cuando lo ponemos encima del escenario, pues se nota, ¿no? Se transforma, en vez de en un teatro, pues como intentamos hacer vida lo que ponemos encima del escenario, porque nosotros intentamos vivirlo en el día a día con nuestra fe, pues al final se convierte en eso, en una catequesis, y eso es lo es lo bonito. Lo único, bueno, yo sí que comento a la gente, a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, pues que se van a traer a los niños, pues que los conciencien, ¿no? De que todo es mentira lo que va a ocurrir ahí arriba, ¿no? Es decir, que los golpes, la sangre que se puede ver de Jesús, que sale manchado de sangre, el demonio, el que hace el personaje del demonio, pues que son actores normales. Como
personajazo el que hace de demonio, ¿eh?
Y que es quechu, o sea, que, que no se asusten, que no se asusten, porque sí, es verdad que bueno, que es impactante, sobre todo el personaje de demonio impacta, impacta, o sea, la que, hay que explicarlo. A los niños yo creo que es interesante hacerles una pequeña catequesis antes de la representación y que sepan un poquito y ya está, pero luego lo disfrutan, ¿eh? Y además la experiencia que tenemos de los niños que han ido a ver la pasión es que se empapan de lo que es la pasión de Jesús y le escala, porque se lo puedes contar muchas veces o lo pueden escuchar en misa durante toda la pasión, pero no es lo mismo escucharlo que verlo, es como las películas y es un mensaje que cala más profundo cuando lo ves encima del escenario puesto en escena.
Pues Víctor, no te robamos más tiempo, que sé que has sido padre hace poquito tiempo, ¿no?
Sí, hace 7 meses.
Hace 7 meses, entonces seguramente que la pequeña te reclamará y para estar con su papá.
Sí, demasiado.
Pues Víctor, muchísimas gracias y te tengo pendiente una visita un lunes, que es cuando ensayéis por allí, que tengo que ir a veros. Tengo que ir a veros un día por allí. Víctor, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Venga, un fuerte abrazo. Chao.
Nos vemos en febrero.
El sábado. Chao.
Chao, chao. Bueno, ya ha llegado Alfonso Dorado. Alfonso, muy buenas.
Muy buenas. Estoy cortado, ¿no? Como te oigo.
Sí.
Ahora. 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 Muy buenas. Bien hallados todos y todas. Ha sido la culpa de un par de corvinas.
Bueno, mientras que sean un par de corvinas, no pasa nada.
Han quedado ricas.
Han quedado bien, ya está.
El resultado perfecto. Ha merecido la pena.
Perfecto. Fenomenal. Pues chicos, voy a buscar en mi teléfono, que lo tendré por algún sitio. No sé por dónde, pero estará por algún sitio.
Los teléfonos hoy en día es un cajón desastre.
Sí, no.
Encontrarlo...
Si tengo que buscar, encontrar nuestra maravillosa cuña, que ya no sé ni dónde está.
De todas formas, mientras buscas...
Sí, podéis ir hablando, ¿eh? Podéis hablar.
Un concurso, ¿no? ¿Habéis lanzado ya la pregunta?
No.
¿No?
Creo que no va a haber concurso, Alfonso.
No va a haber concurso.
La jefa ha dicho que no.
No. Tenemos que primero... Me sigue muteando, ¿eh?
No, coño, ya está. ¿Tienes el micrófono cerrado?
No, está bien.
Está bien, está todo bien.
No.
¿Hay algún micrófono cerrado?
Este está abierto.
Pero si funcionaba. Coge este. No sé por qué, pero este funcionaba.
Hola. No, tenemos que decir primero el ganador de la semana pasada, del mes pasado, ya que hace un mes, que todavía no lo hemos anunciado. Y aparte de eso, el director no es que ha tenido la gran idea de volver a hacer un sorteo de entrada doble, sino que quiere sortear 4. O sea,
el director,
director
de la obra.
No, aquí es el director Chechua.
El director de esta casa.
Sí, puede ser que se me haya ocurrido a mí. Puede ser que se me haya ocurrido, puede ser.
Entonces, claro, no podemos ponerlo tan fácil, Alfonso.
No.
No, no. Además, hay mucha gente...
No, la verdad es que la obra merece la pena. La obra merece la pena y por lo que se puede ver en redes, lo que tiene publicado la compañía amateur de teatro, la verdad es que es una obra que invito a todo el mundo que esté interesado, tanto sean creyentes como no sean. La verdad es que es un montaje... que pues es un lujo para los sentidos. Es un lujo para los sentidos lo que vamos a ver el 8 de febrero en el Teatro Quijano, en las tablas de nuestro Teatro Quijano. Vamos a tener una suerte inmensa, todo el público de Ciudad Real y todo el mundo que quiera acompañarnos esa tarde especial del Muñidor con
la pasión de Toledo.
Estáis todos
invitados, todos los que estáis aquí estáis invitados. Bueno, pero yo pago, porque hay que decir para quién es, porque todo esto tiene un buen fin. Y todo lo que se recaude será destinado para el seminario diocesano. El Muñidor de esto no se va a quedar con 0 euros. Todo es para donarlo al seminario, ya que lo están pasando un poquito tan mal. Pues vamos,
sí,
a, echarle,
no,
vamos además, a echarles una manita.
ya que las hermandades estamos apoyando desde hace un tiempo pues las vocaciones. Hay que recordar que muchos de los que están allí, que han salido de esas puertas y ya están por evangelizando en los pueblos de Ciudad Real, pues algunos han salido de las filas de la nómina de hermanos de nuestras hermandades y cofradías. Y yo creo que el Muñidor, que es el programa referente a nivel cofrade, a nivel provincial, pues no podía sino que estar apoyando este seminario de Ciudad Real.
Pues chicos, vamos a escuchar nuestra maravillosa cuña.
Sábado 8 de febrero, a las 19:45 horas, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Pues impresionante.
Esa es nuestra cuña.
Pero pínchame, no vivo.
Está pinchado, está todo el mundo pinchado ya. Hola, hola. Está funcionando.
Sí. Se oye con eco, pero bueno, eso sí da un más interesante la voz. Hace la voz más interesante con el reverb.
Un poquito de reverb.
Muy ochentero.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno,
pues vamos con Iván, que está aquí con nosotros. Coge ese micrófono.
Hola chicos, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, ¿cómo fue ese 26 de octubre?
27, que me he equivocado yo.
27 de octubre, sí. La verdad que ha sido el 75 aniversario de la hermandad de Medina Celi. Un honor por parte mía, por parte de todos los costaleros veteranos que empezaron conmigo en su momento. Y la verdad que ha sido un momento emotivo que no volveremos a ver hasta dentro de 25 años y ha sido bastante, un poquito a la ligera, porque por fecha, por estado de las calles, de Ciudad Real y tal y cual, pues no hemos podido hacerlo cuando hemos querido, entonces ha sido un poquito a la ligera, pero la verdad es que ha sido una cosa muy emotiva y todo perfecto, el tiempo y bastante bien.
Y con incertidumbre hasta el último segundo.
Sí, fue salir de la catedral y empezaron a caer cuatro gotas y nos preocupamos, pues digo, también estábamos pendientes de ver si llovía o no llovía, a las cuatro estaba lloviendo a mares. Y cuando salimos quedaron cuatro gotas, pero bueno, tiramos para adelante y la verdad que nos acompaña bastante el tiempo. El tiempo, la gente, todo muy bien.
¿Y mucha gente en las calles?
Muchísima gente. Aparte que no hemos tenido casi Semana Santa, entonces a la hora de echarnos a la calle una hermandad, poner una banda como la de Santo Tomás de Villanueva en la calle, pues la verdad que la gente acompañaba, tenía ganas, hacía buen tiempo y todo fue a nuestro favor, de todo el mundo.
Iván, has dicho que no queríais salir en esas fechas, que teníais previstas otras fechas.
Teníamos fecha un poquito antes, pero por tema de, no sé, meteorológico y tal, pues, pero claro, cuando hablamos con lo que es el cura que organiza la procesión y tal, pues nos dio mirar fecha, entonces fue un poquito más a la ligera. Coincidía con Mancha Cómic, coincidía con otro, entonces fue la fecha esa elegida y fue ese momento cuando tuvimos que salir.
¿Cuántos años delante del Cristo de Medina Celi, del señor Medina Celi?
Yo ahora mismo llevo, creo, son 6-7 años por lo menos, y desde los 16 de costalero, que yo ahora mismo me considero costalero de Medina Celi, aunque estoy fuera del paso guiándolos, pero desde que los 16 años que llevo con ellos, y ya te digo, llevo 7 años fuera del paso por tema de altura, me tuve que salir del paso, porque no daba la talla a la gente a mí, me tuve que salir del paso y ya te digo, pues empecé de contraguía, empecé luego seguí de subcapataz, luego capataz y ya te digo, y guiando los pasos de mis costaleros.
¿Toda una vida?
Toda una vida ahí debajo del paso, 16 años, el único paso que he llevado.
Alfonso.
¿Qué se siente cuando te pones delante del paso y miras la cara del Señor y dices, pues bueno, que te voy a dar un paseo
para que te vea toda Ciudad Real? ¿Qué se siente?
Pues la verdad que no tiene palabras. Se siente, pues, lo que los que están abajo no pueden verlo. ¿Sabes? Que yo que lo veo es un privilegio de llevarlo. Y yo muchas veces, aunque sea capataz, que hay capataces que van fuera del paso y van más alejados y tal, yo no me gusta estar pegado, estar mirando y tal. Y me dice mi subcapataz Pinto Martín, y me dice, se parte del paso y lo ves y tal, vente aquí conmigo y lo ves y tal. Pero es que me gusta estar pegado.
que vaya todo bien y tal, y no, tú sepárate, tú ves que me gusta estar ahí debajo, sintiéndolo. Pero tú lo ves venir y dices, joder, debajo del paso no se ve esto. ¿Sabes? Lo que estás llevando, la gente lo ve, te dan enhorabuena, ya habéis salido muy bien, pero cuando vas debajo del paso con el costal, lo sientes en el cuello, pero no lo ves andar. Entonces la gente te da enhorabuena y luego cuando lo ves en vídeos, pero no tiene que ver. Cuando lo ves de frente venir andando, impone, impone y mucho.
Yo, Iván, ahora que lo acabas de decir, lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Pedazo, vamos, lo digo con nervios porque la manera de andar que llevaba el señor ese día es impresionante. No sé el motivo así del cambio, pero es verdad que llama mucho la atención el haber reducido tanto los cambios, verlo venir con esa serenidad y romperte, es que te rompía el alma, de verdad te lo digo.
Sí, la verdad, la verdad que es una cosa que llevamos tiempo, vamos, yo por lo menos por mi parte llevo pues tiempo en tema andar, tema nazareno, lo que es andar, porque es un paso de, no es un misterio, pero el andar, el verlo venir, los cambios, mucha gente también, tema de Sevilla, los cambios, los lentos, los tal, a este paso pues le pega, y me lo está diciendo mucha gente, que le pega más el andar nazareno, andar nazareno, elegante y para adelante. Y lo que vamos a seguir a partir de ahora, vamos a potenciarlo bastante.
Y vale, venga, ¿con qué te quedas de ese día? Por ejemplo, nosotros cómo estábamos impactados con la subida a la rampa de San Pedro.
Sí.
¿Con qué te quedas tú?
Pues me quedo con San Pedro, la verdad. Ni la salida de la catedral, me quedo con San Pedro. Mira que salir de la catedral para nosotros ha sido una cosa que no se va a vivir nunca más, ¿sabes? Por lo menos por mi parte. Pero me quedo con San Pedro. La subida con San Pedro y los saludos que hicimos, que fueron dos, que la gente pregunta por qué fueron dos saludos.
Sí, muchas.
Porque en principio teníamos el saludo de la Puerta del Perdón. Y se habló con los curas y tal y cual, venga, la Puerta del Perdón hacemos. Pero habló el hermano mayor, a tres días de entregar las marchas del saludo de la Puerta del Perdón y tal, me llega que no, que tienes que subir arriba a hacer un saludo a la puerta de... que nos van a abrir las puertas y tal. Bueno, venga, pues ya está. Cambiamos todo el panorama tres días antes y resulta que vamos en procesión contando con el saludo de arriba y nos dicen, haciendo el saludo de la puerta, que no teníamos pensado hacer la puerta del perdón, que no, que arriba no podemos subir, que hacemos la puerta del perdón. Hacemos el saludo de la puerta del perdón y nos llega el cura de San Pedro que sí, que os vamos a abrir las puertas de arriba. Entonces... ¿cómo lo hacemos? Hacemos doblete, ¿no? Venga, ya está, sobre la marcha, la banda. ¿Qué tocamos? Toca lo que queráis. Cogimos, hicimos la salud a la puerta, perdón, que creo que quedó bien, improvisado, a lo rápido, y subimos arriba, que tampoco teníamos marcha para subir arriba. Hicimos el saludo arriba también y bien de horario,
muy bien,
bien de tiempo. Digo, mira, doblete. Y sé que la gente pregunta, oye, ¿por qué han hecho dos saludos? Pues mira, porque hicimos el de abajo, porque arriba no se podía subir, porque los curas ya no estaban, que no sé qué tal, pero se quedó el cura de San Pedro. Y me lo pidió,
que son los mismos que del barrio El Pilar.
Claro,
que
es la unidad pastoral.
Es la unidad pastoral.
Entonces me llegó él con el hermano mayor, oye, que sí, que os vamos a abrir la puerta. Y digo, bueno, pues ya está. Pues,
a lo que digáis.
Lo que digáis, yo mando y punto. Y así que subimos para arriba, salieron las dos cosas muy bien y salió todo
bueno,
perfecto.
75 años después, pues volvió a su primera sede canónica, a su primera casa en Ciudad Real, que fue San Pedro, porque hay que destacar que por eso el saludo en San Pedro, porque fue donde empezó la hermandad de Medinaceli, aparte también de esa tienda tan conocida de artículos religiosos de Mur, que fue el motor principal y primigenio que trajo a esta devoción a Ciudad Real. ¿Qué se siente ser depositario de toda esa historia que tiene detrás?
Depositario, sí, participante. O sea,
sí, depositario y participante de, que tienes que entregar ese legado luego al siguiente.
Y toda la cuadrilla que con la que empezamos, ¿sabes? Pues es un honor, ¿sabes? Tirar para adelante y seguir todavía con ello. Y a los futuros que entren, pues enseñarles y saber para lo que están. No como costaleros, no para saber a qué están.
Mira que te conozco años, Iván. Y es la primera vez que te veo hablar con el corazón de tu señor de Medinaceli. Y esos ojos vidriosos que tienes desde que has empezado a hablar de él.
Sí, la verdad que sí. La verdad que se siente. Porque cuando vas de debajo de 16 años debajo del paso y te vas fuera y ya, y las cosas que sienten fuera... Pues claro, yo cuando me dan la enhorabuena digo, no, la enhorabuena a mí no. La enhorabuena a los que lo llevan. Yo la guío, ¿sabes? Yo salgo con ellos, intento transmitirles lo que me enseñaron a mí... y lo que tienen que sentir debajo del paso, pero los que lo llevan son ellos. Yo les guío y les echo la bronca por llegar tarde, por no colocarse bien al costal, por no tal, pero los que lo llevan son ellos y los que lo disfrutan son ellos. Yo lo veo y lo disfrutan una vez más que ellos, pero la enhorabuena es para ellos, para la gente que va debajo y la hermandad también, por lo que gestiona, que también tiene su trabajo también.
Pues Iván, darte las gracias por haber estado este ratito
Muchas
con
gracias
nosotros.
A vosotros por invitarme y por transmitir esas palabras.
¿Sabes? Sí, la verdad que te conozco de hace muchos uh-huh. años, y cuando hablas del Miniacir y hablas de...
Que se vive, que mi hermandad, a ver, habrá que tirar para ello.
Pues muchas gracias, Iván.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Muchas gracias.
Y es que Cristina nos ha puesto aquí una musiquita melancólica por debajo, ¿sabes? Que se me estaban poniendo.
No, es que, mejor, cuando
oigas el programa, ¿sabes? Cuando te pasemos el programa lo irás. ¿Sabes? Y es que estaba sí, la musiquita de fondo que nos había puesto Cristina. Y tú hablando y diciendo, madre mía, así que al final me voy a poder ayudar.
Y luego otra cosita que quería decir también, dar la enhorabuena a la Hermandad de la Virgen de la Esperanza, que nos regaló un fajín el día del aniversario. Durante la misa nos regaló un fajín para Cristo bordado con el 75 aniversario y quería darle la enhorabuena.
Pues dicho queda.
Eso es, gracias.
Pues vámonos ahora, no sé qué botón es, a ver si acierto. Creo que es este.
Nada, prueba.
No, este no es.
Tu prueba.
Este tampoco, es este. Es que Cristina siempre me dice que cambie de música cuando cambiamos de sección. Siempre me dice que cambie de música, pero qué casualidad que siempre pongo la suya, porque es que creo que no tenemos más dentro de la grabadora.
Ahí está el tema. Menos mal que tengo buen gusto y ponemos una que merece la pena.
Sí, no, está claro. Pues como hemos dicho antes, hoy vamos a hablar con los nuevos hermanos mayores electos que han sido elegidos durante esta Semana Santa, perdón, durante este verano. Desde aquí tengo que excusar a Toñi Lucendo, que por motivos diversos no ha podido acompañarnos, la que es actualmente la hermana mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero sí está con nosotros don Manuel Alcázar, hermano mayor de Las Penas, Agustín Sánchez y doña Susana Velasco. Muy buenas tardes a todos, cogemos ya micrófonos y vamos hablando. A ver, ¿qué me dice? Vale.
¿Qué te han chivado?
No, me están chivando cosas, como siempre, ¿sabes? O me chivan cosas o me pierdo. En primer lugar, daros la enhorabuena, chicos. Enhorabuena por haber sido, o luego, mejor dicho, bienvenidos al marrón de la Semana Santa. Pero yo creo que es un marrón bonito, ¿no? A ver, te voy a llamar Tini. No te puedo llamar Agustín. Nos conocemos desde hace muchísimos años, Tini.
Bienvenidos, ¿no? Porque llevan ya un bagaje en la Semana Santa anterior.
Sí, ¿no? Y además...
Bienvenidos a la primera línea de fuego.
Sí.
Y nunca mejor dicho.
Sí, y además que tengo que decir que Susana y Tini son hijos de hermanos mayores.
Así es.
Que la misma mamá en vuestra casa.
Eso, yo qué sé. Hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo.
Hay un micrófono que está cerrado, por eso...
Hay que vivirlo en... ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive ese relevo?
Bueno,
hay que
vivirlo. ¿Sabes? ¿Cómo se vive? Se vive con muchos recuerdos. Esto viene de la Junta de Gobierno desde mi abuelo. Luego llega mi padre. Y bueno, yo con mi padre estaba yo también, de vicehermano mayor. Y bueno, fue una cosa que se siente de siempre. Entonces, no sé, es importante para mí, para mi vida, para formarme como persona, para que lo vean mis hijos.
Es todo ese valor también que tienen nuestras hermandades de transmisión de la fe, de transmisión de la tradición, de transmisión de una forma de vivir la fe y la cultura. Además, eso, tan íntimo y tan asumido como que... Aún no siendo familia, es una entrega, una carrera de testigos, pero en vuestro caso es que estás viendo la historia pasar por tu casa a través de una hermandad.
Efectivamente, es así, ¿eh? Y es como hay que valorarla al final. Yo siempre he dicho que las hermandades aquí antiguamente eran todas de familia,
sí,
efectivamente.
Sí.
Y al final seguimos en eso. La gente se va uniendo más, pero los que llevamos el bagaje de abuelos, padres...
Claro, nosotros estamos aquí para evangelizar a la sociedad, pero si no evangelizamos en casa, malamente, ¿no? Malamente.
Bueno, Vamos a empezar.
Ya vienes a
recargar. Sí, 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 porque vamos a ir haciendo así. Esto ya va a ir fuego a discreción. Esto va a ser fuego a discreción. ¿Eres el mando mayor, Iván? Vale, entonces no te vas a salpicar, no te preocupes. Vamos a conocer a nuestro hermano mayor. ¿Quién es Agustín?
Pues una persona sencilla, cristiana, que ama a su familia y poco más. Humilde, que le gusta ayudar a los demás y ya está.
¿Cuánto tiempo y cómo fueron tus inicios en la Hermandad del Cristo de la Caridad?
Desde que nací, como te digo, viene de arraigo familiar. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, cuando empezó con mi abuelo Agustín, y luego ya con mi padre, pero te puedo decir que tendría 3, 4 o 5 años, me subía ya al paso a colocar las flores, porque antes era de Jueves Santo prácticamente. Y esos recuerdos de ir a casa de tu abuela con la túnica, ponértela, luego ir todos los primos juntos, eso es lo que te queda al final.
¿Perteneces a alguna hermandad de la capital o de fuera de ella?
Pertenezco aquí a varias. Coronación, Flagelación y la Caridad, claro.
¿Qué es, qué significa o qué te transmite el Cristo de la Caridad?
Uf, yo creo que no tengo palabra para decirlo. Cuando voy a la capilla, Chechu, lo veo a la cara, me transmite esa tranquilidad, ese saber estar, esa paz interior. No sé, es que es muy bonito, es esa descripción, es que es muy difícil. Es que te interioriza eso, te lleva por dentro.
¿Por qué decides dar el paso y presentarte al hermano mayor?
¿Por qué decido dar el paso? Porque yo creo que era mi hora, Chechu. ¿Sabes? Cuando estuvo mi padre y ya tomó el relevo las después juntas directivas que hubo, yo los he dejado trabajar, nunca me he metido con ellos, siempre he estado apoyando a la hermandad en todo lo que he podido, pero en este momento me sentía con fuerza, me sentía que era mi momento, mi vida laboral estaba bien, mi vida familiar también, es decir, tenía ganas, y yo creo que en estas cosas hay que tener ganas. La fe nunca se pierde, el amor al Cristo nunca se pierde, pero tienes que tener ganas para ser hermano mayor. Y creo que era mi momento. Vamos, así fue lo que lo decidí. Lo hablé con mi mujer, por supuesto. Hablé con los miembros de mi junta de gobierno que llevo ahora. Y fue un poco una decisión en que todo salió. Todos te animan y todo te hace seguir para adelante.
¿Y qué esperas aportar a la hermandad? Pero no hablo de proyectos, sino de personas.
Pues espero la unión. Que haya mucha unión en la hermandad. Las hermandades no pueden estar desunidas, Chechu, y creo que la hermandad de Cristo de la Caridad tiene que dar un paso al frente a la unión, a ser verdaderamente una hermandad. Creo que eso hace mucha falta en Ciudad Real. Es una manera de evangelizar, pero tenemos que evangelizar desde dentro de las hermandades, junto con la unión de los hermanos. Eso es lo que pretendo, que la gente vea a un hermano y a otro y diga, somos hermanos en Cristo, somos hermanos del Cristo de la Caridad y estamos aquí para apoyarnos y luchar todos juntos por un mismo, que es el Señor. No por un mismo proyecto, como dices tú, sino por él mismo, por el Señor.
Pues muchas gracias, Titín. No te vayas, que vamos a seguir. Tenemos tertulia por delante. Y ya está con nosotros Susana Velasco, nueva hermana mayor de la Virgen de las Angustias.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Susana Velasco?
Bueno, pues, a ver, madre de familia, numerosa. Bueno, ya están preadolescentes algunas, sí. O sea que, bueno, ya me dejan un poco más. Y nada, pues una persona cristiana, estoy comprometida, soy profesora y estoy comprometida también con mis alumnos. En la iglesia, en la Merced, pues ayudo a lo que puedo. Y bueno, pues sencilla, tampoco trabajadora. Y es verdad que soy constante en lo que hago y pongo el corazón. Eso sí.
La pregunta esta es que es un poco, porque te conozco de toda la vida, ¿cuánto tiempo llevas en la hermandad y cuáles fueron tus inicios?
Pues llevo pues eso toda la vida, pues igual que Tini. Yo, mi abuelo fue uno de los fundadores de la hermandad y entonces desde pequeña pues la he vivido mucho porque mi padre fue hermano mayor durante 12 años y además fue mi infancia. Entonces, claro, no es como ahora, que ahora es más mayor y entonces a lo mejor tienes otras cosas, pero cuando eres pequeño vas a donde te llevan tus padres. Y entonces era pues los jueves sabía que teníamos que ir a poner las flores, luego a quitarlas. Luego mi abuela, que le gustaba que le lleváramos unos claveles de su virgen. Entonces lo ha vivido desde siempre.
¿A qué hermandades perteneces de Ciudad Real y de fuera de ella?
De Ciudad Real estoy en la Hermandad de la Esperanza, en el Silencio y en las Angustias.
¿Por qué decides dar el paso?
Pues, bueno, a ver, un poco difícil, porque yo es que creo que ha sido mi padre que falleció, o sea, hace año y medio. Yo creo que el que ha sido el que me ha dicho, ahora tienes que presentarte. Raúl decidió que ya no quería seguir. Y bueno, me llamaron por teléfono que tenía que ser un Velasco el que siguiese con la hermandad, porque tenía que ser así. Mi hermano está en Alicante y no puede. Y yo al principio, bueno, pues dije que no, que era mucho trabajo, pero bueno, yo creo que mi padre ha sido el que ha dicho, tira para adelante y ya está, y supongo que me ayudará.
¿Cuando entras a la capilla del Santísimo y la miras a los ojos?
Bueno, pues yo es que son muchos recuerdos, muchos, porque, pues eso, mi padre, mi abuelo, y eso es que ha sido de familia, o sea, que lo hemos vivido desde dentro, o sea, que, pues eso, yo, la paz y la tranquilidad.
¿Y ahora qué esperas aportar a la hermandad, y no como proyecto, sino como persona,
bueno,
como Susana Velasco?
Pues me gustaría que, pues igual que Tinín ha dicho, que la unión es muy importante de todos los hermanos, y me gustaría que formáramos una piña. Yo veo hermandades, pues de las que son de barrio, que tienen mucha gente, mucho arraigo, mucha gente joven que trabaja, y yo también quiero que mi hermandad sea eso, pues que la forme gente que tiene ganas de trabajar, que quiera la Virgen. Bueno, pues ese sentimiento me gustaría transmitírselo a los demás.
No, coge este micrófono, Manu. Igual que a Tenín, no te voy a llamar Manuel. ¿Sabes? Te conozco como Manu toda la vida, ¿sabes? Y serás Manu. ¿Sabes? Manu Alcázar, hermano mayor del Señor de las Penas.
Muy buenas tardes.
¿Quién es Manu Alcázar?
Pues Manu Alcázar es una persona humilde, sencilla y poco más. Tampoco hay mucho más que explicar.
¿Cuánto tiempo llevas en la hermandad y cómo fueron tus inicios?
Pues en la hermandad voy a hacer 25 años ahora, es decir, toda una vida. Y mis inicios, pues, viene de familia. Mi tío ha sido el que me ha inculcado esto y el que me ha metido en este mundo.
¿Perteneces a alguna hermandad más de la capital y fuera de ella?
Sí, pertenezco a la Coronación, Penas y Soledad.
¿Qué significa, qué te transmite el Señor de las Penas?
Tranquilidad. Es que no se puede explicar. Cuando le miras a la cara no se puede explicar lo que te transmite.
¿Por qué decides dar el paso a ser hermano mayor?
Pues el paso lo decido dar por seguir trabajando en la misma línea que teníamos la junta anterior y por cogerle el relevo a mi tío. Ya que le cogí el relevo cuando empecé de costalero, ahora le he cogido el relevo de hermano mayor.
¿Qué esperas aportar a la hermandad, como le he dicho a Tinín y a Susana?
Pues como han dicho Tinín y Susana, la unidad de la hermandad. Que no haya rivalidades y que todos seamos uno y trabajemos para lo mismo.
Pues estas han sido la mini entrevista rápida que le hemos hecho a nuestros hermanos mayores. Y ahora os quiero preguntar a los tres. Los tres habéis dicho lo mismo. La unidad de vuestra hermandad. ¿Tan fraccionada está en la hermandad? ¿Vuestras hermandades?
A ver, nosotros hemos pasado un proceso electoral que ha sido bastante difícil y eso fracciona mucho en la hermandad, eso pasa mucho factura. Entonces, sí es complicado que haya unidad en las hermandades, sobre todo cuando se ve que hay procesos que tienen que ser transitorios y se ven que no son así. Entonces eso divide mucho a la hermandad. Y si las hermandades no están unidas, no crecen. Somos hermandades pequeñitas. Yo creo que aquí las tres hermandades que estamos ahora mismo, pues somos pequeñitas, no somos una hermandad, no somos la Macarena ni nada de eso que hay, o hermandades de pueblos, que hay a lo mejor 2.000, 3.000 hermanos. Estamos hablando de 250 hermanos, 300, no sé, más o menos por ahí. Pero esa es la cifra.
En tu caso, Susana, pero no, me caso, sorprende que las angustias...
No, está unida, sí, pero que quiero que la unión no es que nos estemos enfrentados unos con otros, sino que trabajemos todos.
Sí, unión de trabajo.
Unión de trabajo, eso, que no trabajen dos personas y el resto... Es verdad que no tenemos problemas de que haya enfrentamientos, la votación fue... limpia y
fuiste la única.
Bueno, pero no hubo nadie en contra, que yo le decía a don Adriano, bueno, pues si soy yo sola, y dice, no, hay que votar, porque si, oye, se presenta mucha gente que dice que no, entonces, bueno, eso no hay problema en ese sentido, no, y yo creo que la gente de tanto de la anterior junta como gente que conozco de la hermandad va a ayudar, y está dispuesta a colaborar y me lo ha dicho, o sea que lo que necesite sé que puedo echar mano de gente que ha estado en las distintas juntas.
Y tú, Manu, que también has dicho lo mismo.
No, pero por la unión del trabajo y por seguir una hermandad unida que no se descomponga.
Bueno, pues Alfonso.
Pero el único que ha dicho algo acerca de enfrentamiento ha sido Tinín.
Ha sido Tinín.
Sí, 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 sí.
¿Por qué problemas en un proceso electoral? ¿Por
eso,
qué?
Eso lo pregunto yo, el por qué. No tengo respuesta. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. No sé por qué puede haber en un proceso electoral donde solo se presenta un hermano mayor.
Sí, también fue una única candidatura la que se presentó en vuestro caso.
No sé.
Sí, porque al principio iba a haber otra. O sí, hubo otra, pero
hubo
se
otra,
retiró.
Se retiró, efectivamente. Sí. Pero si me preguntas el por qué, no lo sé. Es que yo también me quiero enterar. Muchas veces me gustaría saber el porqué de las cosas. Y no es que no te puedo contestar a eso. Sinceramente. Pero ahí es donde se ve que la hermandad no está unida.
¿Y cómo vas a trabajarlo? Ya no como Tinín, como junta directiva, como programa de gobierno, como
pues tendremos que objetivos. Tendremos que sentarnos, hablar mucho con la gente y llegar a un consenso para que todo el proyecto pues pueda fluir. Porque si un proyecto está dividido, ni va para un lado ni para otro. Entonces intentaremos trabajar en esa línea. ¿Complicado? Seguramente muchísimo.
Bueno, nadie dijo que fuera fácil esto de vivir.
Os hemos preguntado que no queríamos saber vuestros proyectos, pero ahora yo sí quiero saber vuestros proyectos. ¿Qué proyecto lleva el Cristo de la Caridad? La San Susana, las Angustias. Empieza Susana.
A ver, empiezo. Bueno, nuestro proyecto es humilde. Tampoco queremos aquí empezar.
Y sé perfectamente. Y sé porque pertenezco a la hermandad y sé cómo trabajamos y sé cómo.
Bueno, a ver, lo que sí nos gustaría es dar un poco más de nombre y de conocer, que lo conozca la ciudad, pues la festividad de la Virgen, el 15 de septiembre, bueno, que al final estamos haciendo una misa, bueno, pues porque hay que hacer una misa, pero queremos hacer algo más.
Sí, ya se hacía antes un festival.
Claro, a ver, eso hay que ir, claro, a ver, este año nos ha tocado justo, a mí me ratificó el obispo el 25 de septiembre, nos ha dado poco tiempo a hacer nada porque entre vacaciones y demás, pero bueno, a ver si el año que viene ese día sí que lo podemos hacer festivo. Y luego, bueno, pues trabajar con la iglesia o con la parroquia en los proyectos que tenga, colaborar con Cáritas, queremos saber si los grupos de catequesis, los niños, los podemos acercar a la Virgen. Ya el año pasado Estefanía, que era la antigua secretaria, sí que el día de la Virgen, vamos, en mayo, como se celebra el mes de la Virgen, sí que los llevó a la capilla y le ofrecieron flores a la Virgen. Bueno, pues a ver si podemos conseguir pues que se hagan hermanos y que quieran a la Virgen y que quieran salir. Son de la parroquia. Entonces, básicamente eso.
Bueno.
Bueno, pues el proyecto, mi proyecto es un proyecto muy humilde también. Seguir con, si se puede, a la medida de lo posible, con la talla del paso. Ir engrandeciendo la hermandad poco a poco. Que la gente le atraiga a esa hermandad y que le guste el Señor y quieran al Señor y hacer más hermanos. Más o menos creo que es lo que todos queremos para nuestra hermandad, engrandecerla.
¿Tiene?
Bueno, me vas a permitir.
Es que creo que tú llevas. Escucha tantísimas cosas.
Tantas cosas, ¿no? Bueno, lo primero que antes me ha preguntado por las hermandades que soy, se me olvidó decir que soy de la oración en el huerto, que me van a matar. Y además que me llevo fenomenal con ellos, están portando
madre
conmigo.
Mía.
Muy bien. Y digo, madre mía, digo, vaya, lo digo.
Que conste en acta.
Que conste. ¿Qué proyecto? Mira, llevamos un proyecto que es muy ambicioso, sobre todo estamos en los cuatro pilares que tenemos, que es la caridad, la formación, los cultos y la juventud. En la caridad, bueno, ya estáis viendo lo que estamos haciendo siempre con
bueno,
las operaciones.
Eso es lo de la dana, ahora lo quiero tratar tranquilamente contigo.
¿Sabes? Por eso te digo, es ese proyecto de la caridad, sobre todo, como digo, llegar en la caridad a los puntos más cercanos aquí en Ciudad Real, también que conozcamos a las familias que son más humildes y poderles ayudar, y sobre todo en la formación. Creo que las hermandades necesitan mucha formación. Entonces, luego tenemos la juventud, efectivamente, que si no hay juventud, pues vamos a crear el grupo joven. Y luego ya lo que se refiere ya a cofradías, pues sí, puede haber muchos proyectos, pero yo creo que es lo menos relevante ahora mismo. Porque no sabemos, hemos cogido la hermandad hace 20 días y realmente no sabemos cómo están bien las cosas. ¿Hay que luchar por, a lo mejor, por un paso? No lo sé. Si será seguir con la restauración, hacer un paso nuevo, no sé, hay que verlo. hay que ver porque es verdad que tiene muchas deficiencias, entonces bueno, pues tendremos que ver a ver lo que pasa, pero todo eso habrá que estudiarlo. Pero sobre todo lo que te quiero decir, Chechu, en el ámbito de la caridad, de la formación, de los cultos, que la gente vaya más a los cultos en Ciudad Real y eso.
Hablando del paso, una de las imágenes que no pudimos ver en la calle, pero sí que vimos a través de las cámaras de televisión en el guardapasos este año, de tu hermandad, Tinín, fue ver el misterio despojado.
Totalmente.
El paso completamente despojado de su misterio, de la escena que representa la lanzada, de las sagradas imágenes de Longinos, que es el que le da nombre popular a la hermandad, y ver el Cristo solo. Por diferentes problemas, que no voy a entrar, porque además eso compete a una junta de gobierno anterior, y no voy a entrar, y eso es sagrado para mí, cada hermandad es soberana, pero vais a luchar por recuperar otra vez esa imagen tradicional de ver,
sí, hombre, claro, por supuesto,
el misterio entero.
Por supuesto, es en eso lo que estamos tratando, y esa es la línea que queremos hacer, por eso te he dicho antes que hay que valorar muchas opciones. Esa es la gran lucha, el Cristo no puede ir solo en Semana Santa, porque nosotros, pues bueno, es el misterio de la lanzada y tenemos que representar eso, o así lo tengo yo concebido desde pequeño. Sé que hay momentos que por diferentes motivos o por lo que sea se puede dar esa imagen.
Puede ser una cosa excepcional,
puntual, porque hay unos problemas técnicos que haya que solventar de última hora, pues bueno, pues se puede dejar pasar, pero que sea por una norma, no creo que sea positivo. Ni debe ser así, ¿eh? No creemos la Junta de Gobierno que sea así.
Bueno, yo os voy a rescatar preguntas del WhatsApp, ¿vale? Luego seguiremos con la tertulia.
Ahí sí que no tengo yo nada que ver ya, ¿eh?
No, ni nosotros tampoco, ¿vale? Ahora después seguiremos con la tertulia y más preguntas acerca ya un poco la visión más de la Semana Santa en general, ¿vale? Pero vamos a ver, tengo una pregunta que es para los tres.
Porque hay que recordar, perdona Cristina, que ahora también tenemos canal de WhatsApp.
Eso es.
Para todos nuestros seguidores y oyentes, pues ahí tenéis también una nueva vía de contacto y de comunicación y de información de este proyecto del Muñidor.
Eso es. Tenemos el canal y tenemos también, como digo, nuestro número de WhatsApp, donde nos llegan en directo a través de las redes sociales o a través de nuestro teléfono móvil las preguntas, ¿vale? Esta es para los tres. Me pregunta un seguidor si sabéis exactamente los hermanos que actualmente tenéis en nómina y si tenéis algún proyecto para aumentar el número de nazarenos. Susana arranca.
Yo sí lo sé, que lo sé.
Se lo trae estudiado.
Esta me la sé. No, la sé porque he tenido que pasar con los contactos al teléfono. Entonces sé que son 178 los que tenemos ahora mismo. Teníamos un proyecto también, claro, es verdad que no lo he dicho antes, porque no lo hemos hablado todavía con el sacerdote, con don Adriano. Queríamos hacer, bueno, pues como hacía Pilatos en Santiago, los bautizados en la parroquia, pues darles la oportunidad de ser hermanos de nuestra hermandad. Entonces, regalarles pues el día del bautizo como una medalla de cuna o algo así, y luego ya, pues esto es que no lo hemos concretado, pero a lo mejor cuando hicieran la comunión, pues ya darles la posibilidad de pertenecer ya 100% a la hermandad. No lo he dicho porque no hemos hablado todavía con el que nos tiene que dar el permiso.
Que se entere por aquí, no daría, entere, no pasa nada.
Además, se entiende porque hay muchas otras también hermandades,
claro,
en la
hay,
parroquia,
claro.
Y eso lo tienen que consultar.
Claro, y ya no puede ser exclusividad.
Has dicho 178.
Sí, creo que sí.
178, y ¿sabes, el último año que procesionó la hermandad, cuántos nazarenos
sacaste? No lo sé.
¿Sacasteis?
Eso fue el año pasado, porque el año pasado sí que salió. El año pasado sí salió.
El año pasado, Viernes Santo,
sí salió.
¿Y el último año cuántos hermanos se hicieron nuevos, por ejemplo?
No lo sé.
¿Tampoco?
Eso tampoco lo sé. Hombre, datos todavía no los tengo.
Claro, es que hay como la pregunta que nos hacen, la segunda parte de la pregunta es si hay algún proyecto para aumentar el número de nazarenos. Digo, bueno, pues si tenés una base, decir, bueno, he sacado 50 y yo me planteo que el año que viene yo tengo que sacar 70, por lo menos, o sea, hacer una estimación.
Yo creo que con los niños de la hermandad sí que se podría aumentar mucho el cortejo. Pero claro, no lo sé, claro, que no depende de mí.
Los niños que luego, a ver si arrastran a los padres.
Claro,
también.
Claro, a todos, eso. Pues sí, es que puede pasar. Al final, en los colegios donde se llenan las actuaciones, cuando van los niños a actuar, ¿no? Pues sí. Estoy igual.
Manu, ¿lo sabes cuántos hermanos sois?
Pues con exactitud no, creo que somos 170 o 180, no lo sé exactamente.
¿Y hermanos en la calle, nazarenos de luz?
El último año me parece que fueron 70, creo recordar, no estoy seguro, no son datos a 100% fiables, pero creo recordar que fueron 70.
¿Y la Hermandad de las Penas tiene algún proyecto o tenéis un banco de túnicas para los hermanos?
Tenemos banco de túnicas para los hermanos, banco de acólitos y proyecto, pues ahora mismo no hay nada, hay que trabajarlo.
Claro, porque siempre se habla de la captación de hermanos, pero claro, luego nunca se concreta en cómo se pueden captar los hermanos. Nunca concretamos, nunca concretamos. Y me meto yo también, ¿eh?
Es que el problema ese, y yo doy fe de ello, ya no nos olvidamos de ti.
No, no.
Es que es muy fácil decirle a mi hermano, oye, que te voy a hacer hermano de esto para que para tener que 300, ¿sabes? Para llegar a los 300. Realmente activos tienes 50.
Sí, bueno, pero eso pasa en todas las hermandades también. Pero sí que es verdad que aunque no salgan, aunque no participen, pero, a ver, la nómina de hermanos siempre va a ser superior o debe ser superior y bastante superior que la gente que luego se sale o se compromete o tal. Entonces, con ese colchón y con ese hándicap tienes que jugar.
A ver,
claro, no te puedes contentar con 300 hermanos.
No.
Sí, ¿cuántos somos luego en la calle? ¿Cuántos estamos luego tirando de esto?
Yo recuerdo cuando salía de Costalero de las Angustias, que yo sigo siendo hermano de las Angustias, había años que se ponía más de la mitad de la hermandad en la calle, entre costaleros, porque los costaleros eran hermanos.
Y es una proporción muy buena,
¿sabes?
Muy buena.
¿Sabes? Son
muy buena.
Los hermanos costaleros y los hermanos nazarenos, ¿sabes? Y había años que se plantabas más de la mitad en la calle.
Sí, sí. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tener en cuenta esas cifras.
Tinín, deja el móvil. Que estás bicheando cuántos hermanos.
No,
estás bicheando cuántos hermanos tienes.
Te lo digo.
Está viendo la chuleta.
Ese también te lo sabes, ¿no?
Total, he hecho los deberes, pero bien. Mira, nosotros somos 230, Chechu, más o menos, uno arriba, uno abajo. De hermanos de túnica estaremos en torno a los 35, hay que aumentar, tenemos banco de túnica también. Bueno, y es uno de los grandes proyectos que tenemos, recuperar a los hermanos que antes salían y sí que continúen los que están saliendo. Y ampliar la hermandad, pues es igual. Tenemos un proyecto que lo vamos a llamar Proyecto 300 para llegar a los 300 hermanos, pero como dice Alfonso, vamos a ver si pueden ser hermanos de calidad, hermanos que se comprometan con la hermandad. Porque, como digo yo, hay muchos hermanos de servilleta, de bar, y eso muchas veces a lo mejor no vale.
Pues no te suelto, Agustín, porque también en el WhatsApp ha habido varias personas, no una, sino varias personas que nos hacen llegar la misma pregunta. Entonces te la lanzo directamente, ¿vale? ¿Por qué esta nueva Junta de Gobierno, tras una década con una cuadrilla mixta, decide deshacerla?
Vamos a ver, parece que hemos venido con esa pretensión. Esto se valoró la última vez, todavía no lo habíamos hecho público, lo vamos a hacer aquí público.
A mí me lo han explicado esta mañana.
Te han explicado, sé que te lo han explicado esta mañana.
Me consta.
A ver, estuvimos reunidos en Cabildo, Y decidimos que la mujer costalera, pues en nuestra hermandad, pues debería seguir. Pero hemos apostado porque haya una cuadrilla femenina y otra masculina. Es una cuestión de que a la mujer se la reconozca ser costalera y que puedan trabajar juntas. No es que las quitemos, no, es que le vamos a dar un papel, yo creo, mucho más importante y optimizar eso, que sea la mujer costalera por un lado y el hombre costalero por otro.
Vale. Chechu, te tengo que quitar el micro. Es que yo...
Es que iba a preguntar, pero me lo has quitado.
Perdona, ya, pero bueno, es que esto también me salpica. A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo me meto en todos los charcos. A ver, yo no sabía nada de eso, ¿vale?
No, claro.
No había escuchado ni siquiera este tema. Cuando a mí yo he recibido en el WhatsApp 3-4 personas con el mismo tema, no tenía ni idea, ¿vale? Además, he tenido la suerte de tener una o pertenecer a una cuadrilla totalmente de mujeres, pero también he salido con una cuadrilla mixta, en Medina Celi, y ambas orgullosa de ello, ¿vale? Entonces... aclarar entonces que no era deshacerla de decir es que yo no quiero a la mujer costalera.
Perfecto, claro,
ni quiero una cuadrilla mixta. La intención de la hermandad es tener una cuadrilla de hombres y otra de mujeres.
Efectivamente.
Vale, y ahora te planteo, ¿y si no se consigue y llega
vamos a intentar lucharlo, porque si no se consigue, a lo mejor no se consigue ni una ni otra y a lo mejor hay que salir a ruedas.
Pero tenéis planteado si no se llega, por ejemplo... Un ejemplo, en la cuadrilla de hombres, 35. Uh-huh. La de chicas, 25. ¿Os planteéis la unión?
No.
No.
No. Y te voy a explicar el porqué. Es que parece que esto, que aquí en Ciudad Real somos nuevos. Mira,
yo te quiero hacer la pregunta.
Mira,
de si se podría mezclar.
Estuvimos valorando varios capataces antes de hacer esta cuestión. Y le planteamos el tema de hacerlo así. De 7-8 capataces, ninguno quiere trabajar con cuadrillas mixtas. Ninguno. ¿Sabes? Ninguno. ¿Sabes? Solamente en este caso excepcional que ha sido Javi del Hoyo junto con Santi, que le ha parecido bien la idea y creen que es positiva. Pero es que luego hemos llegado al punto de que hemos intentado buscar a chicas costaleras que tampoco quieren trabajar con hombres. Y luego hombres costaleros que tampoco quieren trabajar con mujeres. Entonces, la hermandad lleva arrastrando un problema pues ya muchos tiempos con el tema de los costaleros. Entonces, esto hay que atajarlo de raíz. Yo sé que hay gente que le gustará la decisión, hay gente que le gustará menos la decisión, pero bueno, creo que está consensuada con la Junta de Gobierno y lo único que pido es que nos dejen trabajar y que se unan al trabajo de que pueda haber una cuadrilla efectivamente femenina y que sea la primera cuadrilla en Ciudad Real que pueda sacar un misterio, que creo que también es importante. Porque luego nos vamos a Granada, nos vamos a otro sitio donde las hay y sí valoramos eso que se hace allí. Y ahora que lo queremos hacer aquí en Ciudad Real, parece que no se quiere valorar. Bueno, pues yo lo que te digo, pues pido la unión y pido que esas mujeres costaleras y esos hombres que también conocerán a gente que digan, oye, pues vamos a tirar con esto para adelante.
Y hablando ya de capataces y de costaleros, Susana, ¿habéis cambiado también vosotros de capataz?
Sí.
¿Habéis cogido a mi hermano José María Valero?
Sí, bien, bien.
Es
bien.
Un grande, bien. Te lo digo, que es un grande.
A ver, yo lo que quiero, a ver, el año pasado me dio mucha pena, porque yo a Raúl lo conozco, hablo con él, el antiguo hermano mayor. El problema que tuvo, porque no encontraba, no tenía cuadrilla, no había una cuadrilla de la Virgen de las Angustias, y a mí eso es que me daba mucha pena, porque yo recuerdo cuando empezó el paso a salir a Costal, que fue cuando estaba mi padre y hermano mayor, sabes tú que estabas debajo, y yo recuerdo que era una cuadrilla unida, y iban a todos, y entonces incluso ensayabais todos los días la salida, la entrada. Es que eso lo he vivido yo, mueve los bancos de la iglesia, vuelve a meter. Y entonces a mí me daba mucha pena que no hubiera una cuadrilla de que pudiera sacar a la Virgen.
Yo puedo decir que de esos años de costaleros aún conservo amigos.
Claro, claro.
Y uno está en cada sitio, estamos cada uno por nuestro lado, pero los considero mis amigos.
Claro, eso es lo que a mí me gustaría conseguir. O sea, el hecho de que no tenga yo el decir es que la Virgen no va a poder salir, bueno, si tiene que salir las ruedas, se salen las ruedas, claro. Pero también teníamos el problema que el paso que tenemos ahora mismo no da esa posibilidad, sí, de salir las ruedas. Entonces, yo entiendo que Raúl lo pasó muy mal y yo no quiero pasarlo así de mal. Entonces, bueno, pues a ver si José María nos ayuda y formamos una cuadrilla de costaleros. A ver, a mí me gustaría que fueran hermanos costaleros y que quisieran a la Virgen, claro. Eso, con el tiempo, bueno, el primer año van a probar, el segundo año a lo mejor les gusta y no sé, eso con tiempo.
Bueno, el año pasado al final se hizo cargo de sacar a la Virgen.
Fue Raúl el que...
Y Julio Sánchez Higuera, quien se puso al frente del martillo. ¿Vais a seguir contando con esa gente?
Sí,
esa
sí,
gente
están
que
en
está
la cuadrilla de...
La gente que, está de,
Raúl
la gen,
está
la gente
la
que, sa, que salió debajo, la gente que sacó,
sí,
a la Virgen.
Sí.
O sea, ese trabajo, aunque bueno, a duras penas, se sacó adelante. Se sacó adelante. ¿Seguiréis contando,
sí,
y,
se
o
cuenta,
ha quedado algo,
sí,
de eso?
Han,
¿no?
Han hecho el grupo que tenían, uh-huh, lo han mantenido para que, bueno, quiera seguir. Y luego, pues, José María ha dicho que, bueno, que él va a traer gente que conoce, que también me parece normal, bueno,
sí,
pues
sí,
ya
sí,
está,
sí.
Hay que completar. Y oye, si se hacen relevos, pues mejor que si no, sí, se hacen relevos. O sea, aunque el recorrido no es muy largo.
Sí, es que yo lo hablábamos el viernes pasado, ¿sabes? Se está quedando un Viernes Santo por la noche precioso.
Sí, sí.
Precioso.
De todas formas, hablando de los malos momentos de las hermandades, malos momentos tenemos todos, y todas las hermandades, y todas las personas. Lo importante es que arrastrando la barriga por el suelo podamos luego levantarnos y que ese trabajo que se ha hecho o esas penurias que se han pasado sirvan para construir sobre eso.
Claro, claro.
Pues chicos, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar, a buscar, que hoy no puede estar con nosotros, pero nos ha mandado un audio nuestro hermano Don Francisco Simal, que voy a buscarlo, el audio, que lo debo de tener por aquí ya, En el móvil está, estoy en el móvil. Vamos a poner su sintonía. Los sones más rancios que tiene el muñidor. Don Francisco García Simán, muy buenas.
Hola, Chechu. Saludos a todos. Hace aproximadamente un mes conocíamos la noticia de boca del arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sainz Meneses, que la imagen sevillana de Nuestra Señora de la Esperanza, la Macarena, recibirá la rosa de oro en su basílica durante la tarde del martes 3 de diciembre, en el preludio del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Preciosa efeméride que aúna devoción y religiosidad popular con un sacramental de nuestra Iglesia Católica. Para muchos de nosotros habrá sido una noticia que nos ha trasladado la dicha del reconocimiento de una labor secular de tantas cofradías y hermandades que se puede personalizar en una de las imágenes con mayor veneración, incluso mundial. Pero, ¿qué es la Rosa de Oro? La Rosa de Oro es una distinción otorgada por el Papa a personalidades católicas preeminentes, inicialmente a emperadores, reyes y algunas otras personas, y después extendida tanto a edificios, monasterios y santuarios como a imágenes con diferente advocación de la Virgen María, siempre en reconocimiento de su compromiso con la defensa de la fe y el bien común. Simboliza la bendición papal. Los primeros testimonios documentales sobre el regalo de rosas de oro se remontan al inicio del pontificado de León IX, en 1049, cuando la abadesa benedictina de Saint-Croix en Plaine, en Pfaffenheim, Alsacia, bajo la jurisdicción petrina, enviaba cada año a Roma, 8 días antes del domingo de Laetare, o de la Alegría, que es el cuarto domingo de Cuaresma, una rosa de oro de 2 onzas de peso. El Papa recogió y potenció ese regalo como símbolo de bendición y mandó elaborar un rosal de oro con flores, botones y hojas colocado en un vaso de plata renacentista, en un estuche de oropel con el escudo papal y queda, y sigue siendo, bendecida ese cuarto domingo de Cuaresma, de la Etare, ungida con el Santo Crisma y siendo incensada, de modo que pasa a ser un verdadero sacramental. También se conoce que durante el siglo XII, ese cuarto domingo de Cuaresma, no solo el Papa bendecía la rosa, sino que incluso la llevaba en procesión ecuestre desde la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, imagen de la Jerusalén celestial, hasta el Palacio de Letrán, donde la ofrecía al prefecto de Roma en reconocimiento del prestigio de la ciudad. El prefecto debía someterse al Papa besando la rosa sagrada. La rosa está enriquecida con sustancias perfumadas de tal forma que diferentes papas, como Inocencio III y Honorio III, ya vieron en ella representada la triple sustancia de Cristo, así como la propia Santísima Trinidad, por lo cual cada uno de sus componentes tenía un significado más profundo. El oro se correspondía a su divinidad, símbolo del poder de Dios Padre. El musgo responde a su humanidad, imagen de la sabiduría de Jesucristo, Hijo. Y el bálsamo significa el Espíritu, el amor del Espíritu Santo que une a ambas personas. En definitiva, es una auténtica profesión de fe en la esperanza de la resurrección cristiana. Fue a partir del siglo XIII cuando la Rosa de Oro fue entregada como regalo de gratitud y acogida y hospitalidad de los pontífices. Y no sería hasta el siglo XV cuando a importantes soberanas se le entrega, siendo precisamente la primera, en 1493, a la reina católica Isabel de Castilla, a instancias del Papa Inocencio VIII, por su especial compromiso con la defensa y los valores de la Iglesia Católica Romana. A partir del siglo XVII, los homenajes de los papas se extendieron a otras figuras, sobre todo femeninas, a iglesias y a basílicas. La Basílica de San Pedro del Vaticano ha recibido 5 rosas de oro a lo largo de los siglos. Y ya en el siglo XX, desde el Concilio Vaticano II y por voluntad de San Pablo VI, cuya primera rosa fue donada en 1964 a la Basílica de la Natividad de Belén, la Rosa de Oro ha sido donada exclusivamente a algunos de los santuarios marianos que congregan muy importantes devociones. España tiene que ver llegar el año 2009 para que una imagen mariana reciba la Rosa de Oro, cuando el Papa Benedicto XVI la concede a la Santísima Virgen de la Cabeza durante la celebración de su año jubilar, reconociendo la profunda devoción con la que es venerada y la amplia historia de su romería, la más antigua de España. No sería hasta el pasado año 2023 cuando nos llega la segunda. El propio Papa Francisco la entrega a la Virgen de Montserrat en una audiencia a la que acudieron 800 peregrinos en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano, con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía. Y por fin, la tercera, el próximo 3 de diciembre, en las vísperas del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se celebrará en Sevilla, cuando a la Basílica de la Macarena acuda el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría del Estado Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra, a quien el Papa Francisco le ha encomendado la entrega de la Rosa de Oro. La Esperanza Macarena será la vigésima imagen mariana en recibirla, cifra a la que habría que sumar al menos otras 108 de las que se tiene constancia cierta entre personas, ciudades, estados, monasterios y basílicas. Sobre este objeto existe un bello relato romántico centrado en este regalo papal escrito por el escritor español don Leopoldo Alas, Clarín, publicado con el mismo título, De la Rosa de Oro, en 1893, y al que os emplazo para que descubráis con su lectura. Coincidiendo que hoy, 16 de noviembre, cumpliría casi 200 años el muy ilustre músico militar don José von Marimón, músico mayor en el regimiento del Soria 9, que acababa de la Segunda Guerra Carlista y le destinan en Sevilla, he estado buscando una marcha dedicada a la Virgen Macarena entre las 64 que tiene dedicadas, o a cualquier otra Virgen de la Esperanza, y me he encontrado con la realidad que ni él ni ninguno de sus miembros de la saga Fon han compuesto ninguna marcha ni con el título de Esperanza ni dedicada a ninguna imagen con esta advocación. Y es que hoy quiero dedicar la música que suena tras mis palabras tanto a la imagen y devoción que alcanza hasta Roma la Virgen de la Macarena como a la esperanza que todos deseamos transmitir en nuestra oración compartida por los fallecidos, por sus familias y por los damnificados de las graves inundaciones del pasado 29 de octubre del presente 2024. Pero como no hay casualidad, la he encontrado en otro de los autores fundamentales de la música profesional, también músico mayor de la Soria 9, entre 1919 y 1929, el sevillano don Manuel López Farfán, y no es otra que una marcha que este año cumple precisamente 125 años de vida y que sencillamente se titula Esperanza.
Pues, como siempre digo, las sabias palabras de Paco.
Y el emocionado recuerdo a los damnificados por la Dana, que también vaya a nuestro recuerdo y nuestras oraciones por ellos.
Paco nunca da punta sin hilo, ¿eh? Está clarísimo.
Y muy interesante lo de la Rosa de Oro.
Sí, muy interesante lo de la Rosa de Oro, exactamente. Vamos a hablar del tema de la Dana rápidamente, vamos a ir terminando porque se nos está yendo un poquito el programa como habitualmente nos está pasando en todos los programas.
Pero es que cuando se está a gusto el tiempo no pasa.
Ese es el problema. El último programa casi duró 2 horas y cuando nos quisimos dar cuenta era porque lo miraba yo en el tiempo de la grabadora y decía, madre mía, 2 horas, casi 2 horas de programa.
No, pero nuestros seguidores
les ha gustado y sé que hay mucha gente que nos ha escuchado este programa. Sí. ¿Cómo surge eso de recoger alimentos, agua?
¿Cómo surge? Pues como surge la Dana. Un chispazo. Se le ocurre a un miembro de la Junta de Gobierno, tenemos que hacer esto, porque era una cosa inmediata. Chechu. Y en este caso se le ocurrió a Javi del Hoyo y nos pusimos manos a la obra y en medio día organizamos todo.
Y hay que decir que la percherera también estaba con vosotros.
Sí, bueno, te cuento un poco la historia. La historia es que la percherera estaba haciendo otra operación por otro lado y nosotros, pero yo no me enteré de que estaba haciendo la percherera nada. Lo que pasa es que es verdad que cuando llegamos al día el sábado, dijimos, ahí va, esto se nos está yendo de las manos. Hablo con Antonio, bueno, no hablamos, prácticamente dijimos, vamos juntos.
Fue hecho.
O sea, estábamos uno al lado del otro y dijimos, ¿y qué te voy a contar? Exitazo total por parte de Ciudad Real. Han sido 2 trailers, bueno, casi 3 trailers, porque se han ido un montón de furgonetas.
Pilatos también recogió.
Ropa. Entonces, increíble.
Yo es que cuando vi esas imágenes, estaba yo en Sevilla. Cuando vi esas imágenes del tráiler aculando en la calle Quevedo, ¿no?
Calle Quevedo.
Ese vídeo que se empezó a rular por las noches por las redes.
En la sala de exposición.
Yo veía agua, alimentos, cosas y decía, impresionante lo que se ha movido.
Me ha hecho mucha emoción. La gente llegaba allí con las cosas y la gente llorando, ¿eh? Fue una pasada, ¿sabes? Es que de verdaderamente es cuando dice, estoy haciendo hermandad, estoy haciendo caridad. Está luchando el pueblo unido. La lástima es que estemos haciendo estas cosas por una desgracia cuando pasa. Pero es impresionante. La gente, ya te digo, aculaba el coche en Santiago y la gente, los maleteros llenos de cosas. Yo digo, bueno, no puede ser. Es que no me lo creía, ¿eh?
Yo también tengo que decir, ahora voy a mi otro lado. a mi otra vida. A mi otra pasión, el balonmano.
Sí.
El balonmano, el caserío. Esto lo publicaron el viernes por la mañana. Teníamos partido el domingo por la mañana contra el Barça. No, mentira, viernes por la mañana. Viernes por la mañana. Sí. Teníamos partido contra el Barça y lo publicaron. A última hora, ¿sabes? 10 de la mañana. Dijimos, joder, yo creo que se han tardado en hacerlo. Los del Grupo Torreblanca, que son los que organizaron todo esto, un camión. 10 palés en la mañana de un viernes en el Quijote Arena. 10 palés de alimento, de comida, de ropa. Digo, si esto se llega a anunciar 2 días antes,
es increíble,
lo revientas.
Es increíble. Te digo que a nosotros fue todo un poco de improvisado y ya te digo, y hemos tenido muchos problemas luego a la logística de llevarlo y todo eso, porque luego allí ha sido complicado, ¿eh? El tema de la logística.
Chicos, daros las gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Espero que ahí está. Susana, tú bien. Estabas muy más preocupada porque...
No, bien. Es que a mí estas cosas no me gustan.
No te gustan, pero has estado a gusto, ¿no?
Bien, sí, está a gusto.
Pues vete acostumbrado.
Bueno, que bueno. Te va a tocar hablar varias veces.
Nada, ¿qué se le va a hacer?
Tini, muchas gracias.
A ti, Chechu, ya lo sabes. Un placer, Manu, siempre.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y, Cris, nos tienes que contar nuestra agenda local y provincial más o menos, ¿no?
Alguna cosilla.
¿Te pongo música o no te pongo música?
Venga, no, venga, que arranco ya rápidamente.
Venga, vámonos.
¿Vale? Bueno, pues el próximo fin de semana, sabéis, se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, y por ello tendremos la oportunidad de poder asistir a varios conciertos en la provincia de Ciudad Real. El próximo miércoles 20 de noviembre, concierto Santa Cecilia en el Teatro Quijano de Ciudad Real, a beneficio del cáncer infantil y a cargo de la Banda de Música de Ciudad Real. El sábado 23 de noviembre, concierto Santa Cecilia en el Auditorio de Moral de Calatrava, con la participación de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava. Chichu será el presentador.
Muy bien, muy bien. Eso quería que lo dijeras.
Me está tocando así, voy a decir, el brazo. Que no se me olvide, estaremos acompañando a nuestro Chechu. Concierto también el día 23 de Santa Cecilia en Campo de Cristana a cargo de la Filarmónica de Beethoven, que celebra además su 175 aniversario. Concierto cofrade memorial José Cruz en Miguel Turra con la participación de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de la localidad y la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de Martos. El sábado 30 de noviembre también tendremos conciertos en Campo de Cristana, concierto Quijote en el Auditorio Municipal con la participación de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación y la banda de cornetas y tambores Cristo de las Tres Caídas de Triana en Sevilla. En Ciudad Real, en el Teatro Quijano, tendremos la presentación del cartel de Navidad y pregón a cargo del periodista Antonio García, organizada por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, que además cerrará la banda filarmónica de Beethoven de Cristana. Además, a notar en la agenda local de actos que, continuando con los actos del 75 aniversario de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el próximo sábado 30 de noviembre a las 8 en los salones parroquiales del Pilar tendrá lugar una charla sobre la parroquia y la hermandad a cargo del párroco conciliario don Raúl López de Toro Maldonado y el hermano mayor don José Luis Burgos. Para el mes de diciembre podremos también anotar fechas como el 13 de diciembre, ya que la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores del barrio del Perchet celebrará misa de acción de gracias frente a su amantísima titular a las 7:30 de la tarde, finalizando con devoto besamanos. El domingo 15 de diciembre comenzará el trido en honor y gloria a la Santísima Virgen de la Esperanza, siendo este primer día a las 11:30 en la parroquia del Pilar y los días 16 y 17 en la Santa Misa a las 7 de la tarde. La función solemne será el día 18, festividad de la titular, a las 7 de la tarde, finalizando con el devoto besamanos a la Santísima Virgen de la Esperanza. Y ya el viernes 20 de diciembre, la Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento celebrará oración de Adviento ante el Sagrado Señor del Amor a las 7:30 en la Capilla de los Remedios. Por último, voy a recordar también que este año, como sabéis, el Muñidor busca su cartel de Semana Santa 2025 entre los amantes y aficionados a la fotografía. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 21 de diciembre y que todas las fotografías presentadas van a ser expuestas en el patio del antiguo casino durante la tercera gala de Cuaresma de nuestro programa. ¿Qué tal lo he hecho? ¿Rápido o no?
Rápido, sencillo y al cortito y al pie.
Bien, bien. Ya puedes volver.
Ya
puedes volver. Empieza a respirar, Cris.
Gracias, Alfonso. Toma ahí.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues hasta aquí nuestro maravilloso programa de hoy, que hemos estado en una nueva Casa Hermandad. No habíamos visitado, me gusta esta Casa Hermandad.
Yo creo que todas las Casas de Hermandad nos están recibiendo muy bien, y aparte de lo que cada uno tenga, es sobre todo la buena acogida que estamos teniendo en todas, y en esta de la Ave María no me cabía la menor duda que también la íbamos a tener. Así que muchas gracias.
La verdad es que sí. Cris, has dicho al principio,
correcto,
que se me ha ido la cabeza.
Dime.
Y que he dicho que hay que vamos a regalar 4 entradas. ¿Hemos dicho la ganadora o el ganadora de las primeras 2 entradas?
No lo hemos dicho, es verdad. Y hay que anunciar que, bueno, es que es una fiel seguidora del programa.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues bajo sorteo y porque además fue de las 5 primeras en contestar, porque bueno, había mucha gente que ha contestado a la pregunta que lanzamos, súper sencilla, y fue la primera de esas 5 personas, Soledad Gómez, se lleva una entrada doble, o sea, 2 entradas
la
para el próximo
doble.
Sí, sí.
La próximo 8 de febrero. Así que bueno, ya está. Ah, y lo que decías, que bueno, que como te has venido arriba, pues estar atento todo el mundo a nuestras redes sociales, porque anunciaremos cómo nuestro director Chechu Aranda pues va a sortear ya 2 entradas dobles, o sea, 4 entradas de golpe. Ya veremos cómo lo hacemos.
Se me está yendo esto de las manos. Pero eso sí.
Aún así, se admite ese donativo para el seminario de Cesano, ¿eh?
Hay que decir que las entradas van a estar a la venta enseguidita. Enseguidita van a estar. Va a ser con un donativo de 7 euros. Asequible para todo el mundo. Que
con un espectáculo grandísimo.
Es que
la historia jamás, la historia más grande jamás contada.
Sí, sí, eso dice nuestra cuña, que vamos a escucharla nuevamente otra vez para que la gente recuerde qué es lo que hacemos el próximo 8 de febrero en el Teatro Quijano.
De 45 horas en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Pues eso es, 8 de febrero,
Teatro Quijano.
Teatro Quijano, 7:45 de la tarde. Una
y
maravillosa.
Pues historia de nuestra salvación.
Exacto. Chicos, Cris, muchísimas gracias una vez más.
Vale, gracias a vosotros, gracias a nuestros invitados por aceptar. Mira, no, que me
otra
ponen
vez.
La campanita.
Te pongo otra vez las campanitas.
Por aceptar nuestra invitación. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa, que ya queda menos.
Sí. Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros seguidores, que sé que nos seguís con muchísimo interés. Sin vosotros no sería posible nada de esto, y nada, que nos emplazamos al siguiente.
Hay fecha ya, pero no sé, ¿la digo?
Di el mes.
Bueno, el mes es diciembre, qué fácil.
Diciembre, y Navidad.
Sí.
Adviento, polvorones.
En nuestro especial de Navidad.
Porque llevamos ya varios días sin torrijas. Tendremos polvorones. Los polvorones para hacer un programa de radio tiene que estar interesante.
Yo ya, Alfonso, voy a empezar a pedir una comisión de todo lo que tengo
es muy
para
fuerte,
este programa.
Es muy fuerte decir que llevamos dos programas sin comer torrijas.
Vaya.
Y este ha sido el primer programa que no hemos tenido mistela.
Ni mistela.
Mirando por la salud de los componentes.
Pues nada, Chechu Aranda recibe un fuerte abrazo para todos y nos emplazamos en el siguiente programa que grabaremos el próximo día 21 de febrero. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para
de
todos.
¿De diciembre?
De diciembre, perdón, de 21 de diciembre. Venga, hasta luego, muchísimas gracias a todos.